En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Antes de comenzar la tertulia, dos cosas. La primera, Can Plus, Lucía, se lo hemos recetado a Juan Ramón Rayo porque sí que le necesita Can Plus para los debates que tiene en Twitter. Ahora recetémoselo a todos los oyentes.
Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Can Plus, de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y lo segundo, ¿a quién le dedicamos el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital, Naya?
Buenas noches, Dieter. Hoy le dedicamos el programa a Pedro Ortega López de Toledo, socio de Libertad Digital desde hace ya 4 años. Muchas gracias por su fidelidad, Pedro, y muchas felicidades. Por si algún oyente se anima a formar parte del Club de Libertad Digital o quiere echar un vistazo, tienen la página web www.clublibertaddigital.com o si prefieren hablar con nosotros por teléfono, el número es 91-409-4002. 91-409-4002.
Carmen Tomás manda un saludo a Pedro, que te está escuchando en Toledo.
Sí, por favor, Pedro. Gracias por estar ahí siempre.
Oh, le digo un saludo y le manda 3 besos, claro. Ha salido ganando Pedro. Juan Pablo Polvorinos, buenas noches.
Dieter, ¿qué tal? Buenas noches.
Fíjate qué tertulia vamos a tener hoy este jueves. Hemos tenido cambios de última hora. Y hemos dicho, a ver, ¿a quién ponemos con Carmen Tomás, con Juan Pablo Polvorinos? José María Marco, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter. Encantado de estar aquí con Carmen y con Juan Pablo, claro.
Atención,
qué bien,
atención.
¿No?
Tengo que decir
Tengo que decir que
he tenido que pagar una cláusula a los Cayetanos, claro, y que claro, solo me lo han prestado porque mañana también estará con los Cayetanos.
Muy bien.
Sí, 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 sí. Pero me ha tocado pagar la cláusula. Hoy tertulia, como ven ustedes, interesante, potente, divertida. Esto es el consejo que tenemos nosotros aquí en esta tertulia. En Televisión Española tienen otro. Y la verdad es que, decía yo al principio, Juan Pablo, en las tertulias deportivas, si tú te conoces una muy bien, sí, se dice eso de, uy, si esto lo llega a pasar con el estadio lleno, uy, si esto llega a haber público, bueno, este no se atreve a hacer. Yo decía que me da la impresión de que hay algunos que se creen que cuando dicen las cosas, detrás de la televisión, de la radio, de los periódicos, no hay gente escuchando. Hemos dicho antes lo de Pedro Sánchez, con lo de los 11.000 millones. Pongamos otro ejemplo. Oye, de verdad, que se repartan las instituciones. Ah, repartíroslas. Pero no le digáis a la gente que las vais a despolitizar y que vosotros venís para cambiar las cosas. Estamos todavía a la espera de saber a quién han colocado en el CGPJ. Y no solo PP y PSOE, sino que ya empezamos a ver que es también Podemos, por supuesto el PNV, que siempre está, y creo que le cae uno a Esquerra. Pero eso todavía está por ver, lo del CGPJ. Lo que ya sabemos es Radio Televisión Española. Son 10, eran 10 puestos para repartir. El Consejo de Radio Televisión Española, que nombra el Congreso de los Diputados. ¿Creen ustedes que han disimulado? ¿Creen ustedes que han buscado perfiles que pudieran ser menos sospechosos? Bueno, pues el PSOE de los 10 se ha quedado con 4. El presidente y sustituto de Rosa María Mateo, José Manuel Pérez Tornero, que claro, después de lo de Rosa María Mateo, a quien pongas, va a parecer un pacifista, va a parecer un independiente. También han puesto a Elena Sánchez y Ramón Colón, que son 2 clásicos a la hora de ser nombrados por el PSOE como vocales, y a Concepción Carmen Cascajosa Virino, que no la tengo yo muy identificada. Los 4 del PSOE. Podemos también ha nombrado a 2. José Manuel Martín Medem. ¿A quién ha nombrado Podemos? Al director de Mundo Obrero, que es la publicación del Partido Comunista y además colaborador del libelo de la exasesora de Dina Wolfsheim que medio que tenemos prohibido en esta tertulia citar, ¿no, Lucía?
Está prohibido, sí.
Del que no hacemos propaganda porque es denunciar y luego estás contando la galleta que le han metido con una injuria a otro. Pero bueno, y el segundo que ha nombrado Podemos, a este le conozco muy bien. Y tengo que decir que me pareció muy simpático cuando le entrevisté, porque es Roberto Laquidaín Zabalza, de Comisiones Obreras. Y no sé si los oyentes se acordarán de aquella entrevista tan animada, y lo de simpático tengo que decir que me pareció muy simpático, pero no me quedó muy clara sus explicaciones de por qué había que censurar en Televisión Española a Santiago Abascal. No me quedó muy claro cuando me dijo que la entrevista a Santiago Abascal había que hacerla grabada para ver qué decía Santiago Abascal. Y yo le pregunté, ¿pero es que va a decir algo diferente grabado en directo? ¿O es que le piensan cortar ustedes y censurar a Abascal? Y eso no me lo supo explicar. Lo que tampoco me supo explicar es por qué no pidieron lo mismo cuando llevaron a Arnaldo Otegi. Porque no había pedido lo mismo. Pero yo me alegro porque, oye, ya puestos a elegir a alguien, el señor Roberto Laquidaín me pareció muy majo y muy simpático. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Mire, pues en este caso tengo que decir que ha buscado a los dos purgados por el Partido Socialista. Dice, a ver, ¿quiénes son los que tienen más manía en la izquierda en Televisión Española? Bueno, pues Carmen Sastre, a la que purgaron de inmediato y que ha estado dando una guerra con lo que está haciendo Rosa María Mateo, y luego Genaro Castro. ¿Saben quién es Genaro Castro? Bueno, pues aparte de otro purgado, fue el que hizo el informe de Documentos TV que Televisión Española tuvo que meter una morcilla de 5 minutos antes del documental para decir que el gobierno lo había hecho bien en la pandemia. Y es el documental en el que tenía las imágenes audiovisuales, las únicas, sobre féretros de la pandemia, y Televisión Española lo mandó a la madrugada. Chelo Aparicio, nombrada también por el Partido Popular, no la tengo muy localizada yo, y Juan José Baños, el del PNV, es un clásico porque es el director del DEIA y el que siempre nombra al PNV. Así como despolitización de las instituciones, Carmen, yo no sé tú cómo lo ves.
Los que veo menos políticos son porque son dos púgiles, dos combativos. Bueno, hay que decir que Carmen Sastre lleva toda la vida en Televisión Española. Es decir, al final
la han
acabado purgando, pero Sastre es que ha hecho de todo, ha estado en todas las secciones, ha dirigido todo, ha sido, vamos, pues eso, pues llevará más de 40 años en Televisión Española.
25 años en los servicios informativos, jefa de área nacional, asesora del Consejo de Administración,
pero
directora de Relaciones Institucionales, y en 2014 fue nombrada defensora del espectador y directora de contenidos. Llegó Rosa María Mateo, ¿y qué es lo primero que hizo?
Como a todos. Bueno, aquí la cuestión no es si nos gusta Carmen Sastre o Genaro, porque son muy combativos, y bueno, pues estaría bueno que encima el PP hubiera nombrado a dos paniaguaos. Pero es lo que yo hay que criticar es el modelo general. O sea, yo estoy esperando ahora el relato, porque claro, si esto iba a ser para despolitizar Radio Televisión Española, para que sea más plural, para que sea más no sé qué, pues la verdad es que empiezan con mal pie, porque cada uno ya tiene una etiqueta. Y, por supuesto, si eso lo metes en el paquete global de todas las negociaciones que están haciendo, que son una auténtica vergüenza. O sea, yo el otro día, la semana pasada precisamente, irónicamente, Juan Pablo Encantado, que es encantador, me contestó con mucha tranquilidad y mucha, cuando yo me preguntaba qué narices quiere el Partido Popular con esto, era un poco, en plan, también un poco retórico, ¿no? Porque está claro que yo todavía sigo sin saber qué es lo que busca, porque no sé lo que hay realmente detrás. Si es que lo que está es, porque es que es un engañado de siempre, le gusta que le den, es que no sé muy bien, porque no veo lo positivo de esto, porque es que estáis fuera de los, os vais a quedar fuera de tal, bueno, pues muy bien, pues hemos estado 2 años, mira, hoy Ketty recordaba, oiga, pero si llevan ustedes 500 días sin nombrar al de la SEPI, ¿qué me está contando de que esto es urgentísimo, porque esto usted está fuera de toda la democracia, fuera de la Constitución y son la extrema derecha? Entonces, yo sigo esperando el relato de Pablo Casado. No, sigo sin ver, de verdad, esto no es ironía, sigo sin ver ¿qué saca en claro el Partido Popular de esto? No lo entiendo, no lo entiendo. ¿A qué viene esto ahora? Porque no ha conseguido nada de lo que dijo que iba a conseguir. Delgado sigue en su puesto, Pablo Iglesias sigue ahí, Podemos sigue en el gobierno, no se ha despolitizado la justicia, los jueces tal. Y dicho todo esto, que se dice poco para mi gusto, los jueces son también culpables, porque los jueces no deberían dejar que les nombren los partidos. Punto. Ya está. ¿Por qué todos se pliegan también?
No, hay una asociación que no. Bueno. Foro Independiente Judicial puede ser.
Si nombraran a uno de ellos, sí. Diría que sí.
No. Que ellos. No, Carmen. Bueno, vale, lo sé porque entrevisté a la presidenta y dijo. Vale, nunca hemos propuesto un candidato.
Vale, perdón. Vale, pues este foro tal. Pero los demás, todas las asociaciones, hablan mucho y no sé qué. Y luego, si le nombran a uno de los suyos o a dos, dicen que ok. Con lo cual, aquí también hay que hacer esa reflexión. Señores jueces, hagan ustedes esa reflexión de por qué se prestan a esta chirigota.
Marco, y luego Juan Pablo.
Bueno, pluralismo hay, ¿no? Porque hay tres del PSOE.
Cuatro
del PSOE. Bueno, cuatro del PSOE, pero dos de Podemos.
Sí, tres y tres del Partido Popular.
Y uno del PNV. Es decir, sí. Que sí que se respeta la cuestión del pluralismo. Lo que pasa es que el pluralismo ya no lo entendemos como lo entendíamos antes, ¿no? Que es una de las cosas graciosas de este asunto, ¿no? Ya el pluralismo ya no lo entendemos como que haya varios partidos, ¿no? Sino que el pluralismo sería que interviniera alguien que acabara o que rompiera de alguna manera con esta especie de defensa férrea de los intereses de los partidos. Partidos que organizan los propios partidos, ¿no? Porque el asunto, primero, el PP supongo que no puede hacer otra cosa más que tratar de dar, dado el giro que ha tomado, no lo estoy justificando, pero es para tratar de entenderlo, es tratar de dar la impresión de que es un partido de gobierno y entonces gobierna, y luego la segunda parte, que es la más probable, es que intentar que el Televisión Española, pues, o los medios relacionados con Televisión Española, además, Radio Televisión Española, no sea demasiado cruel con el Partido Popular, ¿no? Es decir, que es un pacto de autodefensa. Esto es lo que es el régimen en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Las élites españolas se autodefienden y no se nombran ellas mismas, y la noción misma de pluralismo político ha cambiado de sentido. Ya no la entendemos como la entendíamos antes. Esto hace 35 años hubiera parecido una cosa extraordinaria, ¿no? Un monumento a la democracia y a la libertad, ¿no? Todos los partidos participan en Televisión Española y ahora ya estamos totalmente abrazados con respecto a esto. Esto es un reparto de pastel para defender los propios intereses sin más. Es decir, ya estamos alcanzando un grado de cinismo en el comportamiento político y en la relación con lo público que es casi sobrecogedora, ¿no? No hay quien se lo crea.
A ver, yo dentro de lo que es el reparto, pues las cosas al método tradicional. Es un plato que lleva sirviéndose muchísimos años en España y ni no parece que el Partido Popular ni el Partido Socialista, a pesar de lo que han venido manifestando en los últimos años sus dos líderes, pues no da la impresión de que tengan mucha intención de cambiarlo. El ejemplo es este. Yo esta tarde y esta mañana he dedicado un rato largo a intentar hacer un esfuerzo para ver exactamente cuáles eran los perfiles de los distintos candidatos. Es verdad que el presidente del ente público Radio Televisión Española tiene un currículum, lo tengo que decir, impresionante. O sea, es un hombre que tiene una enorme formación, que tiene muchísima capacidad, que tiene experiencia, yo creo, pero que una vez que entre en el ente público, en Radio Televisión Española, se va a dar cuenta de que está atado de pies y manos y de que no va a poder hacer muchas de las cosas que yo creo que le gustaría hacer, porque evidentemente tienes que responder a lo que te piden los que te han colocado ahí, que son evidentemente los partidos políticos. A mí me gustaría recordar también que todos estos nombramientos y cambalaches y estas cosas y tal, hombre, si nos ponemos a decir que el Partido Popular es un partido que está dentro del sistema, que es plenamente constitucional, etcétera, el espíritu de la Constitución Española lo que dice es que esto se tiene que negociar en el Congreso de los Diputados y que no se tiene que hacer en un reservado. No tienen que ser el PP y el PSOE los que negocien, por ejemplo, los asientos del Consejo del Poder Judicial en ningún restaurante, ni en ninguna habitación del Congreso, ni nada de nada. Esto se tiene que hacer en el Congreso de los Diputados. entre todos los partidos políticos, bajo el arbitraje de la presidenta del Congreso y la presidenta del Senado, que son las que componen las dos cámaras y el Parlamento, las Cortes Generales. Esto vaya por delante, porque si el Partido Popular, yo creo que hubiera querido ceñirse al espíritu de la Constitución, que es lo que le reclama el Partido Socialista, podía haber hecho valer esto para, por lo menos, ser estricto con el cumplimiento normativo. Pero tampoco ha hecho esto el Partido Popular. Ya digo, en Televisión Española va a estar muy complicado. Va a estar muy complicado porque eso es muy pétreo, es imposible.
Pero a mí, Juan Pablo, lo que me fastidia ya no es lo que se hace, sino lo que se dice. O sea, porque lo que se hace yo me lo esperaba. Pero a mí lo que me fastidia es que Pedro Sánchez...
Que nos tomen por idiotas.
Exacto. Que Pedro Sánchez dijo, voy a hacer lo contrario a esto.
Pero... Pablo Casado también.
Y Pablo Casado dijo también. Y ahora resulta que la diferencia, decía José María Marco, del cambio es que, por ejemplo, hoy dos partidos, Ciudadanos, que siempre se ha mantenido en esto firme, y Vox, han dicho, con nosotros no contéis. Y tiene su mérito, por eso antes hablaba yo, me pasa Marta Cotarelo el dato concreto, porque además es que la entrevisté, fue Concepción Rodríguez del Foro Judicial Independiente. Tiene mérito que haya quien diga, pues yo no entro en lo de los sillones, porque la cosa está muy mal y hay que pagar facturas, y oye, está muy bien que te nombren tal. Bueno, pues te llegan dos partidos y dicen, nosotros no entramos. Oye, no, que os puede tocar un sillón. Pues claro, aquí, si a Podemos le han tocado dos...
Por escaños,
a Vox le tendrían que haber tocado más, ¿no? Bueno, pues Vox dice no. Y Ciudadanos, que ahora tiene menos, pero cuando tenía también más lo mantenía, dicen ni en esto ni en lo del CGPJ. Joder, pues habrá que poner también decir estas cosas.
Y luego los partidos nacionalistas, independentistas y toda esa Frankenstein, ¿qué hacen ahí? O sea, te quiero decir que al final, vamos a ver, usted tiene una televisión autonómica, pues ya está, ¿qué pinta usted en Radio Televisión Española? Y luego, perdóname, Juan Pablo, no me conozco al dedillo el currículum, no niego que pueda tener un currículum estupendo, pero en Televisión Española, que seas catedrático, que sepas mucho de
por eso digo, si no va a poder hacer nada, si llega atado de
ni de no sé qué, ves que hay que gestionar, es una empresa con miles de trabajadores,
es una empresa que gestiona mil millones de euros,
con 6.000 empleados o más, que ya se habrán metido ahí. 6.000 fue casi cuando me echaron a mí, ahora habrá 2.000 más, vaya usted a saber. Que maneja dinero, que tiene unas pérdidas alucinantes, que tiene una audiencia de mierda, con perdón. Y eso no lo hace, o sea, ya puede ser catedrático de semiología, que al final tienes que gestionar una empresa.
No es exactamente eso, quiero decir que
¿sabes gestionar una empresa?
En ese ámbito, vamos a ver.
Luego para lo otro está el director de informativos.
No, digo que no es Amancio
Ortega. Y el director de Televisión Española, si es que tú fíjate lo que queda.
Digo que no es Amancio Ortega, lo que sí que digo es
que
el presidente...
Amancio Ortega tampoco gestiona, está bien asesorado.
Bueno, ya no, sí, está bien asesorado, pero la empresa la puso en órbita él, quiero decir que también habrá tenido algo que ver, pero ese es otro debate. Lo único que yo digo es que va a ser muy difícil, porque si tú conoces aquello mucho mejor que de lo que lo conozco yo, Carmen, o sea... Allí mover algo, intentar hacer algo distinto, intentar ofrecer un rumbo diferente para el ente público, me parece prácticamente imposible, pues es una labor titánica. Aquello es muy pétreo y no se va a mover absolutamente nada.
Fíjate, mira.
Pero que tienes que ser un gestor, además.
Yo, que también me he empollado el currículum de los nombrados, te puedo decir que es verdad que respecto a hacer contenido educativo en televisión, el nuevo presidente sustituto de Rosa María Mateo tiene un currículum importante, pero de lo que estamos hablando es de presidir un ente público.
Una empresa.
Rosa María Mateo era una presentadora mítica, una periodista. De presidir el ente público, luego vemos las consecuencias. Hoy, ¿qué ente público es noticia hoy en los periódicos económicos? Red Eléctrica. Malas noticias en Red Eléctrica. Presidenta Beatriz Corredor. Correos. Malas noticias en Correos, los resultados. Al contrario que el resto. ¿Quién es el presidente de Correos? El que colocó Pedro Sánchez. La SEPI. ¿Quién es el presidente de la SEPI? No hay presidente, porque están esperando a ver a quién colocan. Bueno, pues si lo van a hacer, al menos no me vendan la moto.
Claro.
No me hablen de la nueva política, ¿verdad, Marco?
La nueva política es muy graciosa.
Claro, la nueva política se parece mogollón a la vieja.
Porque haya dos de Podemos en este fregado es casi sublime, ¿no? Sí, que haya entrado, que la famosa, ¿no?, declaración del Pablo Iglesias, ¿no?, diciendo que le den televisión. Bueno, pues que le den televisión hemos quedado en dos consejeros, ¿no? Uno de ellos del Mundo Obrero y otro el censor de Abascal, ¿no? En eso hemos quedado, el gran cambio que iba a traer Pablo Iglesias y su tropa. Y luego también está el otro lado, también un poco demasiado desagradable, ¿no?, por no utilizar un adjetivo muy fuerte, ¿no?, es que los pactos de Estado en España se hagan para esto, ¿no? Es decir, acabamos de pasar estamos pasando una epidemia feroz, una crisis económica salvaje, una situación de inestabilidad brutal, ¿no?, violencia en la calle, y el único punto en el que los partidos grandes llegan a acuerdos es para repartirse los cargos de Radio Televisión Española, que es al mismo tiempo gigantesco y bastante insignificante, ¿no?, por la cantidad de gente a la que llega, que es cada vez menor. Entonces es como irrisorio todo, ¿no? Es al mismo tiempo muy revelador de una cierta mentalidad y de una cierta forma de ver las cosas, y por otro lado es casi insignificante, ¿no? No tienen pudor, ¿no? No
sé, fíjate que esta tarde en el Congreso han tumbado una iniciativa que era, oiga, vamos a nombrar a unos asesores independientes para ver qué proyectos se pueden presentar a Europa y que además que sean proyectos viables, que sean proyectos que efectivamente pues sirvan para la modernización de la economía española, para reformas importantes que hacen falta. Oye, no. Ahí que no. Como dice Marco, o sea, en lo demás, para crear un fondo para real de ayudas a las empresas, para eso, oiga, vamos a de forma independiente analizar qué hacemos, qué le mandamos a Europa. Es que hoy, a día que estamos, y no sabemos todavía qué narices se están pergeñando ahí para pedir el dinero a Europa. No sabemos nada, y eso es impresentable. En otros países han nombrado a gente independiente, empresarios, gente que de orden, auditores, empresas que sabe, o sea, gente que sabe, pues eso, coger un proyecto y ver ese proyecto, qué hay detrás de ese proyecto, si detrás de ese proyecto hay algo que merezca la pena, algo que cree riqueza, que cree puestos de trabajo, y no chorradas, que es lo que me temo que está pergeñando, chorradas para dárselos a no se sabe quién, a sus amiguetes y tal. Porque vamos, dice ayer Pedro Sánchez, vamos a crear 850.000 empleos de calidad. ¿Pero de qué me está hablando? ¿De 850.000? Este es otra vez con los 800 o 1.000. Empleos de calidad, pero si están 900.000 personas en un ERTE. Si están también, cerrando también, empresas sí. A chorro. Mira, en Valladolid un bar todos los días cierra. Un bar todos los días, desde hace más de un mes.
No, pero luego además está lo que dice Juan Pablo, sin duda tiene razón, ¿no?, del currículum del nuevo director de Televisión Española, pero estaría bien conocer, por ejemplo, los planes que tiene, porque ha hablado de contenidos, ha hablado de transversalidad, por supuesto, porque eso todo el mundo habla de transversalidad, sí, cuando claro. Llega a un cargo, ¿no?, que es muy gracioso, y ha hablado del imaginario colectivo, que no sé si es para manipular o no manipular, pero está al frente de una institución que está dedicado al entretenimiento más vasto muchas veces, es decir, de la manipulación política se pasa al puro entretenimiento sin ningún, y a veces se confunden, ¿no?, como el programa este que han contratado al amigo, ¿no?, que se lleva 4 millones o no sé cuánto cada vez que hace un programa o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué podría decir? Quiero convertir Televisión Española en un foco de irradiación cultural española, ¿no? Y vale, pues entonces vamos a eso, ¿no? Pero tampoco vamos a eso, no lo vamos a ver de aquí a muy poco tiempo, y estoy seguro que no están los planes del señor este, ¿no?, a reconvertir Televisión Española en un pilar del patrimonio nacional, de la cultura, de la lengua, de la historia, de la irradiación cultural en el extranjero, ¿no? Entonces vamos a seguir en el, no solo en la defensa de los intereses, sino luego en los realities, pero en los programas que emite Televisión Española, ¿no?, que eso es lo que pagamos con los impuestos, ¿no?
Hay ciertas cosas que no termino de entender. Cosa,
para sus propuestas de educación ha mencionado a las plataformas con nombres y apellidos, que si Netflix, que si tal, o sea, que espera que las plataformas le paguen los programas de educación, ¿de qué? ¿Educación qué?
Es que no sé. Transversal. Transversal. Con eso basta.
Y con perspectiva de género. Le ha faltado.
Y en realidad se trata de despolitizar en Radio Televisión Española. El trabajo es ciclópeo, o sea, es una, y además no le van a dejar. En cuanto un político elige a alguien que coloca en un cargo de designación directa como un dedazo, que es esto lo que es, estamos hablando, es un dedazo, alguien se cree que si desde Moncloa se recibe una llamada presionando para que se meta algún contenido, se informe de con un sesgo determinado, alguien se imagina que esto no va a pasar, bueno, pues con este método y este proceso de elección, eso va a seguir existiendo, ¿no?
Pero fíjate, Juan Pablo, insisto, lo que más me toca las narices es que encima nos lo vendan como la despolitización de las instituciones. Exacto. Y desde hace unos años estas cosas ya como que no se veían tan bien, ya había más presión para no hacerlo, y yo lo que estoy viendo, es que hemos vuelto al momento en el que no se necesitaba disimular. Y han estado como disimulando, como no, hombre, no lo vamos a hacer porque esto tiene un coste. Y ahora mismo están en, oye, al que pongas de Podemos, que no dé mucho el cantazo, porque si no me van a criticar.
Menos mal que no da el cantazo.
Que me van a criticar en el radio.
Podemos, hay que decir que la verdad es que, hombre, un poco el cante da.
No, pero yo.
Un poquito, nada más.
Pero escucha, que yo lo que digo es que la pelea ahora mismo, por ejemplo, por lo del CGPJ, no es ni por si quitaban la reforma de no sé qué.
No,
es porque, oye, a ver cómo los podemos elegir para que estén los nuestros y los que tú tienes que meter como cuota, pues si yo tengo que poner uno del PNV, como ayer decía Miriam, que resulta que el PP va a ceder uno del PNV, y cuando preguntan al PP dice, si cogemos a uno que es vasco y le gusta el PNV, será casualidad, ¿qué culpa tenemos nosotros? Dices, pero vamos
a ver. Todas las líneas rojas, ¿dónde están todas las líneas rojas que he mencionado?
Pues ahora han quitado las líneas y son
torres. Iglesias, no sé qué, todo lo
que. Sí que es verdad que en el caso del. A ver, en el caso del Consejo General del Poder Judicial, que siguen negociando. Y yo ya no sé si va a haber acuerdo o no esta semana. No tengo ni la más remota idea, porque pues me decían hace un rato.
Para que se pase el fin de semana.
Viernes basura.
Viernes basura. Pues mira, la verdad es que sí, todos los viernes son buenos. Y si es el viernes 19 de marzo, que es el Día del Padre y el festivo, mejor todavía, porque habrá muchísima más gente distraída. Pero en el caso
allí estaremos los Cayetanos.
Sí, señor. El contrapeso. Claro. Eso no lo tenía en cuenta.
Es verdad.
Iván Redondo.
Es verdad, pero que lo que digo del CGPJ es que y decía Carmen, no entiendo qué saca en claro de todo esto el Partido Popular. Bueno, en primer lugar, quitarse esto de encima de alguna vez, sacudírselo ya de una vez, porque le queman las manos.
¿Tiene por qué?
No, pero a ti no.
No
pero,
entiendo que les queman las manos, no lo entiendo. Pues, al PSOE no le quema, ni le quema que no hayan la SEPI, ni
había conseguido
poner a un amigo en correos, claro, al otro en paradores. Al
perfecto,
otro
no sé perfecto.
Había conseguido el Partido Popular, y esto hay que reconocérselo, había conseguido Pablo Casado no cediendo a las presiones para aprobar esto, que Pedro Sánchez patinara con Podemos y presentara una reforma en el Congreso que desde Europa le habían dicho, está usted haciendo lo de los húngaros, lo de los polacos, así no se lleva el dinero. Y cuando le tienes arrinconado porque o se la envainaba o Europa nos señalaba, coges y le dices, espérate que te doy una salida. Mira, vamos a recetar Home Plus, Lucía, que yo creo que es lo único que puede desintoxicar el ambiente.
Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio, y por tanto prevenir los virus, las alergias, el asma y otros sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturair, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y todas las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados, garantizando así la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en YoQuiero1.com y vea toda la información o llame al 910 80 63 68.
Bueno, ya saben ustedes, porque se lo dijimos al principio de la temporada, que nuestro objetivo en este programa no es solo informarles, no es solo entretenerles, también es marcar la agenda informativa. Hay temas que nosotros creemos que son relevantes e importantes y incidimos en ello. Ayer La pregunta de radio de Sara Becerro a la ministra de Sanidad sobre el 8M fue la que marcó el final del día y la que ha marcado el inicio del día sobre si ha lugar o no manifestarse y convocar concentraciones el 8M. Hoy sucede lo mismo. Esta vez no a la ministra de Sanidad. Enseguida, por si no lo han escuchado, les vamos a poner la pregunta de Sara a Fernando Simón y su respuesta. 8M y Semana Santa.
La noche de Dieter. En Es Radio.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Señores pasajeros, bienvenidos a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés. A su derecha tienen los mejores vinos de Francia. A su izquierda, las salchichas de Alemania. Y allí, auténticas salsas mexicanas. Introduzcan en su carro los productos que quieran y disfrútenlos.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Miles de productos para comerse el mundo.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
Hemos cambiado los libros en papel por electrónicos, los mapas por el GPS y los recreativos por los eSports. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Últimos 4 días de descuentos en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Julián Martín, pieza de 8 kilos, antes 159 euros, ahora por solo 99. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda web y app.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de 3 sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad. Revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas. Y siga apoyando un proyecto de libertad.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
614, 614, 6006, 588, 588.
Buenas noches.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Están empezando de diferente manera y a diferente ritmo a vacunar a los mayores de 80 años, ya no los que están en residencias, sino los que viven en sus casas, y lo están haciendo en los centros de salud: Murcia, Aragón, País Vasco, Galicia, Cataluña, Canarias, Cantabria, Andalucía y también Madrid, donde se están vacunando a profesores, policías municipales, bomberos, protección civil, en el Wanda Metropolitano. Nosotros hemos querido acercarnos a un centro de salud donde se está administrando la vacuna de Pfizer a mayores de 80 años. Lucía, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que te han contado? Porque creo que has conseguido testimonios muy interesantes.
Sí, uno de los primeros en inaugurar este grupo ha sido Andrés, de 98 años, que ayer recibió la llamada más esperada del año. La enfermera de su centro de salud contactó con él para preguntarle si quería vacunarse y no lo dudó. Hoy escuchen, porque tenía agradecimientos para todos.
Pues es una ilusión, es un deseo de vivir un poquito más y de agradecer a todas las personas que intervienen en esto su disposición para que los viejos, los mayorcitos, vivamos un poquito mejor y muchos más o más años. Yo he vivido ya mucho, porque ya me conformo con los 99 años que voy a hacer. Falta poco para los 99 años y estoy contento. Y nada más. Y he observado aquí, me han atendido muy bien. Y aprovecho la oportunidad para desearle todo lo mejor a estas personas que están aquí, desde la señora de la limpieza hasta el último médico famoso que pueda haber.
¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! ¡Qué bien habla! ¡Qué lúcido! ¡Qué 98 maravilla. Años, va a cumplir 99. Se llama Andrés, ¿no?
Andrés, sí. Y le acompañaba a vacunarse su hija Isabel, que nos recordaba ese sentimiento de culpabilidad durante todos estos meses por el miedo a contagiar a sus mayores al llegar a casa.
Se pasa mucho miedo. Yo salgo a la compra, salgo lo mínimo, pero claro, salgo a la calle. Que yo tengo mis nietos que no los veo desde antes de Reyes, y pero claro, por prevenir, por no, porque sería para mí un horror si soy yo la que pueda llevar el virus, ¿no? Entonces, bueno, es un adelanto importante el hecho de que ya tenga la primera dosis de vacunas, y esperemos que no tenga reacción porque es muy mayor, toma su medicación y demás. Y también ilusión porque, bueno, pues cuando tenga él la vacuna podremos ir a Salamanca, a Béjar, que es nuestro sitio, que llevamos sin poder ir desde septiembre. Y es una ilusión que tenemos, claro, y de ver al resto de familia que podamos tener, aunque la tenemos toda en el pueblo.
Joder, esta familia se expresa. No sé si es porque son oyentes de radio, porque sí. Me dice Lucía Guadalupe que le ha dicho la hija que es la radio de Federico. Le he dicho, pues espérate, Madre mía, esto de oír a Federico es que le da una vitalidad como Federico. También va para los 100 y pico años, que es una cosa de ADN. Más, Lucía.
Y María José Dieter es una de las 350.000 personas mayores de 80 años que viven en la Comunidad de Madrid y va hoy con sus mejores galas para recibir la vacuna de Pfizer y tenía muy claro lo que le esperaba a partir de ahora, que tanto ha echado de menos, aunque eso sí, con prudencia y si es posible.
Te da un poquito de poderte mover un poco más a gusto, sin miedo de que dónde me agarro, que paso por el grupo, porque el barrio aquí donde vivo yo está toda la juventud de Madrid. Pues mira, lo primero, como voy a cumplir muchos años, el día de mi cumpleaños, pues mira, no te voy a decir exacto porque entre unas amigas me echan más, menos, nada. Pero el día de mi cumpleaños, que el año pasado no lo pude celebrar, porque yo ya me di cuenta y todo, me confiné, no lo celebramos. Pero este año, si yo puedo reunir a la familia, voy a hacer un fiestorro para que se reúna, porque no nos van a conocer unos nietos por un sitio, otros pues a ver, a reunir a toda la familia por lo menos un día. Ah, y luego ir a algunas tiendas, hijo, porque sí, mira, estamos ahorrando en ropa todo el mundo. A lo que estábamos acostumbrados antes, que era una tranquilidad, pero es que ahora, vamos, en cuanto se te acerca alguien, no hacen cosa, ya estás mirando a ver qué haces. Yo llevo mucho tiempo sin coger un autobús, me da miedo.
Da gusto escuchar a gente así, bueno. De verdad. Y qué coquetuela, María José. No voy a decir la edad porque hay algunas amigas que me echan menos. Sí, y arreglada, sí. Que fue a ponerse la vacuna.
Rozaba los 90, me dijo. Mónica Igea Moreno es responsable de enfermería del Centro de Salud Andrés Mellado y nos contaba con la voz entrecortada lo que supone el día de hoy después de la carga emocional de estos meses y defendía la importancia de la atención primaria en este proceso.
Es un momento de especial emoción porque es el momento con el que llevamos soñando desde el inicio de la pandemia. Es un momento al que nos ha costado mucho llegar y en el que nos viene mucho a la cabeza la gran parte de nuestros pacientes a los que hemos acompañado durante este proceso. Desgraciadamente, algunos de ellos se han quedado en el camino. Es un momento de una gran carga de trabajo, pero al que nos enfrentamos con una ilusión y emoción tremenda. Una de las características que tiene el trabajo en atención primaria es que conocemos a nuestra población en todas las etapas de su vida y en los procesos vitales que les van ocurriendo, como es el caso del señor con el que estaba hablando, que luchó muchísimo por cuidar de una forma excepcional a su mujer, que era una gran discapacitada, y el señor me ha estado contando un poquito lo que ha vivido durante estos meses.
El señor del que hablaba Mónica es Atilio, que a pesar de la pérdida que ha sufrido recientemente, hoy hablaba de esperanza.
Hombre, supone un alivio, es un alivio, una esperanza, a ver si esto es efectivo. Y sé que no hay que fiarse de momento, hay que seguir con las normas, pero vamos, yo estoy contento de haberlo hecho.
El miedo al virus sabe Dieter Juan Carlos, hijo mayor de Teresa, una mujer de 99 años, toda una superviviente.
Una alegría inmensa, porque lo ha pasado muy mal. A partir de hoy pues cambia la mucha más esperanza, aunque ella ya lo ha pasado, ya lo pasó en septiembre. Tuvo 15 días ingresada y lo pasó en septiembre y lo pasó muy bien, lo superó perfectamente. Tenía neumonía doble y estuvo muy mal, muy grave, pero lo superó. Han pasado 6 meses y está como una rosa. Y 99 años.
Y van a escuchar a Conchi, de 98 años, y a su hijo Tomás, a la hija de Isabel y a Amalia, que se vacuna hoy contra el virus con nada más y nada menos que 100 años, Dieter. Por ella, dice que no lo hace, pero sí por su familia.
Una felicidad que me puedan vacunar ya. Fantástico. Muy bien, muy contenta. Así que vamos a ver qué pasa ahora. Bastante, tengo mucha gente, mucha familia. Este es hijo.
Bueno, un avance importante, ¿no? Yo estoy encantado, tiene 98 años y todavía le queda.
Pues una tranquilidad de poderte ver a sus nietos, a sus bisnietos, que tiene 2, y bueno, estar todos, porque además él vive con una hermana discapacitada, que tiene síndrome de Down y Alzheimer junto, y entonces estamos viniendo constantemente cada día a la que nos toca de las hermanas. El caso que luego piensas un año desde que empezamos y ya vacunadas, pues ahora pues tampoco me parece tanto tiempo, pero bueno, ha sido muy duro, sí, el verano sin vacaciones, nada, ha sido chafar todos los planes.
No le pasa bien, porque no pienso en ello. Yo digo que hay que vivir, se vive y ya está. ¿Qué hay que hacer esto? Pues se hace en este momento. Yo voy a seguir mi vida, haciendo mi comida, barriendo, limpiando, haciendo punto, todo lo que sea. Si yo me he vacunado más que nada por mis hijos, para poderlo tener cerca.
Tienes algo, Lucía, ¿eh? ¿Qué testimonios consigues cada vez que sales a la calle? ¿Y sabes lo que he pensado al escucharlo, Lucía? Que si en España se escucharan más estas voces que acabamos de oír, de gente que se expresa también con esos sentimientos tan nobles y encima con ya una pila de años que les da una experiencia vital que es importante que los demás tratemos de absorberla como esponjas. Si se escucharan más hoy estos testimonios y menos los de Victoria Abril, qué bien nos iría. Porque ya no es que la gente no se haga eco de lo de Victoria Abril diciendo que yo voy sin mascarilla y que inventándose los datos, porque uno podrá fiarse o no fiarse, pero inventarte los datos está muy mal, porque o eres una ignorante o estás manipulando. Si en vez de escucharse tanto a gente que están mal de la azotea, se escuchara a gente que con esta edad conserva esta forma de expresarse también y este sentido común, y sobre todo que eso lo tienen, en este caso no sé si abuelos o bisabuelos, pero eso lo tienen los abuelos, ese yo el último porque el amor es incondicional por los míos. Si se escuchara más a los abuelos, lo que pasa es que les hemos tenido escondidos. Y no digo que no tuvieran que estar protegidos, pero no olvidados. Aún no sabemos cuántos abuelos han muerto en las residencias. Y de los abuelos lo único que sabíamos que había que hacer era tenerles escondiditos y calladitos. Protegidos, sí. Silenciados, no. Porque cuando se les da la oportunidad de hablar... ¿Qué momento radiofónico tan interesante acabamos de vivir?
La verdad es que...
Y emotivo, ¿eh?
Lucía, entre lo del otro día del barrio del centro de Madrid y lo de hoy...
Pero tú fíjate, Carmen, ¿qué significa eso? Que a lo mejor...
Yo me quedé en shock y hoy estoy en shock, porque es que no bajan de 90 y tantos años y es que son unas cabezas.
A lo mejor, Carmen...
Sujeto, verbo y predicado. Esto lo deberíamos de poner a los políticos... De todos los días, ¿eh? A ver, exprésese, sujeto, verbo y predicado, que es que no saben.
Pero a lo mejor, José María, lo que hay que hacer es poner más el micrófono en sitios diferentes.
Claro, por supuesto, ¿no? Pero estas personas se expresan bien porque saben expresarse, porque sabían expresarse, porque no habían sido sometidos a lo que han sido sometidos luego las generaciones posteriores. Una de ellas es la educación casi catastrófica a la que están sometidos, y luego también a los medios de comunicación públicos, ¿no? De los que hemos hablado antes, y no públicos, ¿no? Que se han sumado al asunto, porque si lo recordamos, en España hace 20 años no se hablaba tan mal como se habla ahora, ¿eh? Y se habla mal porque las televisiones han impuesto y han popularizado una forma de hablar catastrófica, que es otra de las razones por las cuales se habla tan mal. Entonces estas personas, aparte de que tienen una claridad moral de la cual las generaciones posteriores carecemos casi totalmente, y a medida que pasa el tiempo va empeorando la cosa, es que tienen un sentido del decoro, un sentido del respeto al idioma que les lleva a expresarse con una enorme sofisticación con respecto a lo que hacemos hoy en día, es lo que decía Carmen, y luego con mucha inteligencia, ¿no? La señora que ha dicho lo de que le parecía corto, ¿no? El plazo, ¿no? Entre el momento en el que se declaró la epidemia y el momento en el que la vacunan, tiene toda la razón. O sea, es muy razonable lo que ha dicho, y es una percepción muy fina, ¿no? de todo lo que ha pasado y de la increíble aceleración, ¿no? a la que se ha llegado en los últimos tiempos, que también es por otra parte un gran progreso, ¿no? Que en tan poco tiempo se haya puesto una vacuna en circulación y que llegue a tanta gente. Ahora, de todos modos, también hay que decir que hacen muy bien en alegrarse, y es una alegría, y es una sensación, y expresan una cierta gratitud con con razón, pero para que la campaña de vacunación sea útil de verdad a la sociedad española y a la economía española, hay que multiplicar por 7 el ritmo de vacunación que estamos llevando, ¿eh? Por 7, ni más ni menos, ¿no? Eso lo dijo la semana pasada, hace muy pocos días, Rafa Domènech y otros especialistas en economía que firmaban un artículo muy interesante, un informe. Y entonces, es bien, vale, muy bien, ¿no? Pero multiplica por 7 el ritmo en el que vamos y empezaremos a hablar de algo serio, ¿no? En vez de hablar de tanto pacto para Cataluña, para Radio Televisión Española, para el Consejo General del Poder Judicial y todas las estupideces estas, ¿no?, en las que estamos metidos, ¿no?
Yo tengo que decir que ha sido el, para mí, uno de los momentos radiofónicos más agradables de las últimas semanas. Que se me ha hecho corto y que hubiera preferido que hubiera durado, lo siento, Dieter, casi hasta el final del programa. Me ha dado una paz escuchar a toda esta gente tan agradecida por recibir una vacuna, que la verdad es que me emociona, porque además es que recuerda a uno qué estarían pensando cada uno en lo suyo, pero yo me acordaba ahora, digo, qué estaría si vivieran mis abuelos, la preocupación que yo tendría ahora mismo por ellos. La preocupación de que han estado solos, que lo han pasado todo esto solos, que han pasado mucho más que nosotros, porque han vivido lo nuestro, más todo lo que vivieron ellos en su época, que fue tela. Y escucharles tan agradecidos, recibir la vacuna, pensando solamente en seguir dándose y entregándose a los demás, quiero ver a mi familia, quiero volver a ver a mis nietos, etcétera. Ha sido de verdad el momento más agradable del día, y es a esto a lo que hay que aferrarse. Es la España a la que no prestamos tanta atención, probablemente porque vivimos demasiado centrados en la vorágine política, y a la que deberíamos mirar más, porque primero, nuestros mayores se lo merecen, ellos han levantado con el sudor de su frente este país, a ellos les debemos absolutamente todo. Y escuchar a gente de 99, de 90 años, agradecida, con esperanza por vivir, que es lo más bonito.
Y un reproche sobre...
Lo más bonito de todo. Y después del año que han pasado, que reciban una vacuna y que estén pensando en seguir dando a la gente que les rodea todo lo mejor que tienen, de verdad, a mí me ha emocionado. Hubiera deseado que no terminase nunca. ¿Verdad?
Yo el año, qué bonito. Este año no he podido celebrar, pero todo con una naturalidad. No he podido celebrar mi cumpleaños. Entonces, este año lo voy a celebrar con toda la familia.
Ha dicho,
todo lo
sí, sí se puede, dice, porque hay nietos a los que ya no nos vamos a conocer.
Sí.
No te había visto nunca tan emocionado.
No, es que, Juan de verdad, Pablo. No, porque mientras lo escuchaba, me he acordado de qué estarían pensando mis abuelos. Yo los tengo, mis abuelos, relativamente recientes, sus fallecimientos, y me ha hecho pensar, y digo, si estuvieran aquí, la preocupación que tendríamos y cómo serían ellos tan agradecidos. La verdad es que me he quedado sin palabras, de verdad, ¿eh? Tengo la voz entrecortada, pero es verdad, me
emociona. Ha sido también muy emotivo el momento de la responsable de enfermería de este centro de salud, Andrés Mellado, porque dice, es que les conocemos. Es que estamos hablando, mira, ese señor de allí, dice, lo que luchó por su mujer, dice, y ahora viene él con esperanza para seguir con la vacunación. Ay, bueno, y ahora toca seguir con lo del día, y es que aquí tenemos para todo. Mientras Lucía iba a hablar con los que se iban a vacunar, con esas personas mayores, Sara Becerro estaba pendiente del director del CAES, de Fernando Simón, al que, como no, hay un reparto, ¿no? Hay veces que nos dejan estar presentes, otras que podemos preguntar directamente nosotros vía telemática, y otras en la que tienes que mandar escrita la pregunta, y hoy nos tocaba esa parte. Y esto es lo que ha preguntado Sara.
Sara Becerro, de Radio, plantea que la delegación del Gobierno en Madrid ha aprobado las manifestaciones del 8M hasta 500 personas porque así se mantienen los parámetros exigibles. ¿Sabe qué parámetros son esos y si los ha fijado el CAES? ¿Se pueden aplicar esos parámetros de 500 personas a las procesiones de Semana Santa? ¿Usted recomienda este año a la gente que vaya a las manifestaciones del 8M o lo desaconseja?
No conozco los parámetros que ha utilizado la Comunidad de Madrid, no he tenido tiempo de revisarlos. Por lo tanto, no puedo juzgar si las justificaciones que da. dan son válidas o no. Yo creo que obviamente tienen profesionales de mucho nivel que habrán considerado adecuado el proponer esta opción. Los riesgos están asociados a la forma en que se relacionan las personas. Y tenemos que entender que la forma de relacionarse cambia también según la forma o la razón por la que se juntan. Yo no soy experto en estas cosas y no me gustaría que nadie se molestara, pero no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde puede esparcir la gente y mantener las distancias. Sé que, como en algunas otras ocasiones, esto no va a gustar en algunos sectores, pero hay alternativas para hacer las celebraciones que pueden satisfacer suficientemente las necesidades de todos, tanto las religiosas como las sociales. Yo creo que si se mantienen las medidas adecuadas de control de riesgos en cualquier ámbito en el que las poblaciones se junten, los riesgos se disminuyen. Dicho eso, si se pueden evitar los agrupamientos grandes de personas, mucho mejor.
Vamos a ver si nos enteramos. No es la Comunidad de Madrid la que lo ha hecho. Es la delegación del Gobierno de España en Madrid. El que dijo que los parámetros eran esos era José Manuel Franco. Hoy en Casa de Herrero, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha dicho: ¿de dónde se ha sacado lo de los 500? Y luego, respecto a la comparación, porque es que no ha podido evitarlo, se ha lanzado. ¿Qué opináis de lo que acabáis de escuchar?
No se ha lanzado nada, esto estaba preparadísimo, vamos, está disimulando que está improvisando, pero no está improvisando nada, lo de los 1.000 kilos no está improvisado.
¿Tú crees que lo llevaba ya preparado, Marco?
Por supuesto, vamos, es un actor malo, por cierto, pero no está improvisando, estoy seguro. Eso está muy, muy bien preparadito, porque no es lo primero que se le ocurre a una persona, lo primero que se le ocurre es la gente que hay, no el hecho de que haya alguien debajo de un paso.
Es un ejemplo que lleva preparado.
Preparadísimo, vamos, está preparadísimo.
Como tú puedes pensar en algo que... En poner un ejemplo, pues hombre, ahora así de repente no se te ocurre compararlo con los 1.000 tíos que van debajo de un paso y que van muy juntos. Si hace poco no sabías ni cuándo era la Semana Santa, ¿cómo vas a saber dónde van los pasos?
Exactamente.
¿Cuántas personas van en un paso, sabes ahora, y no sabes ni el día en el que empieza la Semana Santa?
Exactamente.
Por favor.
Sí.
Pero tiene Fernando Simón una extrañísima pulsión por meterse en problemas, ya sea intencionadamente, cuando lo busca, porque lo busca, y cuando no lo busca también se mete en problemas, porque no sé, yo no entiendo, es, creo, una obviedad que las 15 o 20 personas que puede haber debajo de un paso, evidentemente, no solamente están hombro contra hombro, sino que además están sudando, porque eso requiere un esfuerzo físico, y además están exhalando, etc.
¿Y tú no crees que esas personas que se pasan todo el año esperando ese día no se mantienen en cuarentena haciéndose un PCR solamente por sacar el paso?
Lo que pasa es que a mí me parece obscena la comparación 8M con toda la carga ideológica que tiene, con la Semana Santa, con toda la carga ideológica y todas las suspicacias y todos los recelos que genera
seamos justos, porque la comparación no se la ha sacado él de la manga, se la hemos preguntado desde este programa, porque lo que queríamos era una respuesta científica. Oiga, ¿por qué se decide que una manifestación con 500 personas cumple los parámetros sanitarios y una con 600 no, o una con 1.000 no? Segundo, ¿por qué se permiten una manifestación por el 8M con 500 personas y no otro tipo de concentraciones?
Bueno, lo que se armó con el Wiggin Center.
Vamos a ver, él no está hablando, estamos hablando de una manifestación en la calle que tiene un objeto político, y lo otro es un momento puntual de la Semana Santa, como es ir debajo de un paso, no es una movilización.
Y por eso le hemos preguntado al director del CAES desde este programa si este tipo de parámetros lo van a trasladar a otros ámbitos. Lo digo porque el Bernabéu cabe en 70.000 personas y no se permite que entre nadie. No 70.000, no 500, cero. Claro. En Semana Santa...
Porque luego al salir se pueden juntar, pues anda, que si ya van juntos...
Claro, o sea, no, es que a lo mejor dice...
A la salida van a apuntarse.
A lo mejor dice, oye, pues mire, que al Bernabéu se pueden entrar 500, o al Wanda Metropolitano, o al Camp Nou.
Al Metropolitano, perdón. Al Metropolitano.
Al Metropolitano.
Ahí
estamos aquí. Está la cuota atlética. Pero me ha llamado mucho la atención porque yo no lo pensaba así, que lo llevara preparado. La seguridad con la que lo has dicho, Marco, ¿con qué objetivo?
¿Con qué objetivo? Pues porque yo ahí discrepo con Juan Pablo. No es que se quiera meter en problemas, es que él subraya su carácter progresista. Es decir, es una característica de Simón el provocar lo que ahora mismo estamos comentando. Él quiere que se hable como nosotros estamos hablando de él, porque él se ha erigido, ¿no?, en un símbolo de la reacción progresista ante la pandemia, la enfermedad, la muerte y luego las reacciones que ha habido ante eso. Entonces él le da ese punto ideológico que necesita el discurso de Sánchez para cobrar toda su dimensión.
Sí,
entonces, él sabe que tiene ese papel, él no tiene un papel, que él no tiene nada que ver con un papel científico ni nada parecido, él es un icono progre. Entonces, y ese es el papel que juega. Entonces él coge el tema de la procesión y le da la vuelta porque es lo que quiere hacer, es decir, quiere meterse, quiere criticar, denigrar la manifestación religiosa, cosa que podía haber hecho cualquier otra cosa, pues decir, pues no vamos a permitir ninguna manifestación, que cosa que sería perfectamente comprensible, es decir, no el poder público, pues es durante un mes o dos meses, todavía no van a tener nada, ¿no? Imposible, ¿no? O ya que se mantiene una, pues poder intentar justificar la otra de otra manera, pero no, él va a donde duele, ¿no? Y es lo que tiene que hacer, es lo que para eso le pagan, sí, por eso está también pagado.
Y si les ha parecido que llevamos dos horas intensas de programa, a las 12 de la noche termina el ultimátum de Vox a PP y Ciudadanos en Andalucía para que o aprueban el PIN parental o Vox no vuelve a votar a favor de ninguna iniciativa del gobierno de Andalucía, lo que podría poner en peligro el gobierno de Andalucía. Enseguida vamos a hablar con el portavoz de Vox en Andalucía, a ver si se mantiene el ultimátum y en qué condiciones va a ser ese ultimátum. Enseguida.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada, pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184. Es la mañana de fin de semana.
Arranca una nueva temporada y tenemos muchísimas cosas que... ¿Por qué te ríes?
Me hace mucha gracia grabar las cuñas y promocionar. Me hace gracia, me hace gracia, me parece divertido, que sí, pues ya está, vendemos.
Tenemos una hora más, habrá que decirlo, pues desde las 11 hasta la 1 y media.
Desde las 11 hasta la 1 y media.
Desde las 11 hasta la 1 y media.
Desde las 11, ¿eh?
Vale. Y además vamos a tener de todo, mira, medio ambiente, historia, protocolo, animales, de cuatro patas, obvio, ciencia, gastronomía...
Mucho quieres incluir.
Libros... Cine, ¿qué más?
Teatro.
Vale, venga.
Y la contratertulia.
Dos horas y media. Claro.
Con Elia Rodríguez.
Pues nueva temporada.
Es radio.
Muchos besos, que os quiero.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y limitado. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Trabajadores contentos, clientes felices.
Ergonomía y salud en tu espacio de trabajo.
Muebles de oficina ergonómicos a los mejores precios.
Descuentos especiales para empresas y autónomos en sillas, mesas y armarios.
Tu compra segura en Mercaoficina y Mercaoficina.es.
Detrás de una gran empresa hay una gran idea y un gran almacén. Alquila tu almacén en Blue Space, la mayor red de almacenes de alquiler en España. Todos los tamaños, con acceso a las 24 horas todos los días del año para ti y tu equipo comercial. Con servicio de recepción de mercancías y cerca de tu casa, de tu empresa y de tus clientes. Llama gratis al 900-250-900 y recibe tu presupuesto personalizado. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
Es Radio. Madrid. 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Son las 10 y 7 minutos, las 11 y 7 en Canarias, con lo que quedan 1 hora y 53 minutos para que lleguemos a la medianoche. Y a la medianoche es la hora marcada por Vox como ultimátum. A partir de las 12 de esta noche, Vox dejará de apoyar cualquier medida que presente el PP y Ciudadanos en Andalucía si no aceptan una exigencia clara. Don Alejandro Hernández, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Esto es así? ¿Hay alguna novedad?
No hay ninguna novedad. En principio todo sigue igual, tal cual anunciamos esta mañana.
¿Y cuál es esa exigencia, para que la entiendan nuestros oyentes? Explíquesela usted.
Bueno, en realidad, vamos a ver, lo que se ha producido es un quebranto de la confianza, ¿no? Nosotros tenemos suscritos una serie de pactos presupuestarios, 3 en realidad, y bueno, pues en el que suscribimos en octubre del 2019, uno de los puntos que estaban recogidos era precisamente, bueno, pues lo que coloquialmente se conoce como PIN parental, pero que básicamente, bueno, pues es la autorización de los padres, pues con carácter previo a la realización de actividades extraescolares complementarias, ¿no? Y bueno, pues ya el año pasado tuvimos una discusión que se interrumpió, estamos en el propio pleno, en términos muy similares a los de hoy, que bueno, pues con ocasión de la pandemia, en fin, nosotros pospusimos, ¿no? Pues obviamente había asuntos más urgentes, ¿no?, que atender, incluso la propia escolarización como tal, pero ahora, bueno, pues entendemos que era el momento de volver a hablar de ello. Y por eso el anterior pleno suscribimos con el consejero Imbroda un documento en el que pues se retomaba este tema y además se comprometía que en este periodo de sesiones se impulsaría. Y bueno, para nuestra sorpresa, pues ya digo, no estaba ni todavía no se había secado la tinta de la firma y ya estaba diciendo que de PIN parental nada. Entonces, bueno, se han repetido toda esta semana ese tipo de declaraciones por parte del consejero y de destacados miembros de Ciudadanos y bueno, pues nos parece una falta de respeto y un quebranto de la confianza y por eso, bueno, pues hemos dicho que hasta aquí hemos llegado.
¿Y usted cree que hay posibilidad de algún tipo de acuerdo, de rectificación? Ahora le pregunto por su parte, pero digo, si tiene información de que PP y Ciudadanos vayan a cambiar lo que usted cree que es un quebranto de la confianza y vayan a poner en marcha el PIN parental o la autorización expresa de los padres, ¿tiene confianza en que lo hagan?
Bueno, el presidente lo ha dicho hoy en la réplica, ¿no?, a mi pregunta en la sesión de control, y lo ha dicho, que tengamos la seguridad de que se va a trabajar en ese sentido. Claro, también nos lo dijo el año pasado, pero bueno, esperemos que así sea. De todas maneras, nosotros en cualquier caso ya confiamos durante un año y ahora, bueno, pues evidentemente no levantaremos este veto, ¿no?, hasta que no veamos negro sobre blanco pues una propuesta que consideremos suficiente, ¿no?
Don Alejandro, ¿por qué el PIN parental? Lo digo porque esto es mi opinión, ¿eh? Y no digo que sea lo correcto, lo válido, simplemente que es mi opinión. Yo creo que el PIN parental es una claudicación. Es reconocer que tú, como Consejería de Educación, no vas a impedir que se vayan a hacer actividades o se vayan a dar contenidos en los colegios tan nocivos que creas que los padres tienen que estar no solo alerta, sino ellos con la responsabilidad de ejercer un veto. ¿Por qué no lo que se exige a la Consejería de Educación es que no se haga ningún tipo de contenido que obligara a lo del PIN parental? Lo digo llevándolo al extremo y quizá es un ejemplo equivocado, pero yo no me imagino a la Consejería de Educación del Gobierno de Cataluña diciéndole a los padres catalanes que van a poner un PIN parental anticontenidos que hablen bien de España. ¿Y sabe por qué no lo veo? Porque la Consejería de Cataluña de Educación no va a permitir que se hable bien de España. No sé si me entiende. ¿Por qué ustedes se centran en lo del PIN parental y no en exigir a la Consejería de Educación, ya sea en Andalucía, Murcia, donde sea, en Madrid, que ese tipo de contenidos que ustedes creen que deben ser contenidos muy negativos, muy tóxicos, como para que los padres tengan que vetarlo? ¿Por qué no van al origen, a la raíz, y lo centran en descargar la responsabilidad en los padres?
Bueno, en realidad, no, lo hemos dicho y además no solo es un derecho, también entendemos que es una obligación de los padres, ¿no?, el tener que vigilar, ¿no?, por ese tipo de cuestiones. La realidad es que nosotros entendemos que en fin, esto es una parte de una batalla, que mejor dicho, de una guerra en la que hay muchos frentes abiertos. Entonces, bueno, pues es una de las batallas, ¿no?, o incluso, si me lo permite, hasta le diría que una escaramuza de una guerra mucho más complicada y más compleja, una batalla cultural en muchos frentes que estamos intentando librar. Es, pues, si conseguimos que simplemente, pues, sería una pequeña victoria, pero no cejaríamos en un empeño más profundo y por supuesto de más alcance, que es el hecho de que los padres pues puedan elegir de verdad el tipo de educación que quieren para sus hijos. Que eso, bueno, pues ya sería pues a través de la implementación de un cheque escolar, en fin, una serie de medidas que son, pues como digo, de más alcance y que no son tan fáciles de implementar.
Bueno, y ahora vamos a la parte en la que usted tiene que tener mejor información, porque ya no es lo que va a hacer Juanma Moreno como presidente de la Junta o el señor Imbroda como consejero de Educación. ¿Hasta qué punto su ultimátum es firme? Lo digo porque ya solo queda 1 hora y 47 minutos y ustedes desde las 12 dicen que no van a aprobar ninguna medida que presenten PP y Ciudadanos en Andalucía.
Sí, en pleno y comisiones.
Y si esa medida
es actividad parlamentaria.
Y si esa medida es un paquete de ayudas para los autónomos, para los restauradores, para los comerciantes, ¿tampoco votan a favor?
Bueno, pues la responsabilidad no sería nuestra, la responsabilidad sería del gobierno de la Junta. A ver, si el gobierno de la Junta, por una cuestión que tiene suscrita, ojo, que tiene suscrita, porque no es una exigencia que nos hayamos sacado de la manga, es que es un pacto que ha sido además ratificado hace escasamente 2 semanas, justo en el anterior pleno, y en el acto del pleno además, ¿eh? Bueno, pues como digo, si el gobierno de la Junta no rectifica y sigue, bueno, pues en sus 13, lo que está es quebrando nuestra confianza, y nosotros no tenemos por qué confiar en que esa medida que nos dice que es magnífica de ayudas a los autónomos o a las pymes, pues que la vaya a llevar a efecto tal cual anuncian. Es que no tendríamos por qué esperar que cumpliera con lo que dicen.
Fíjese que yo no entro en el origen de la polémica.
Yo sé por qué me lo dice.
No, claro, no, lo digo porque si es que todos escuchamos cuando necesitaban los apoyos de Vox lo que le prometieron a ustedes, y a lo mejor se comprometieron a hacer algo el PP y Ciudadanos con lo que no estaban a gusto, y cuando les ha tocado hacerlo, pues ahora están remoloneando todo lo que pueden. Pero el brete, no me diga usted, don Alejandro, que es complicado, ¿eh? Porque claro, no es lo mismo dejar de aprobar una cosa, tumbar otra cosa, que en esta situación, por ejemplo, ese paquete de ayudas. ¿Me dice que usted sabe por dónde voy?
Sí.
¿Y por dónde voy?
Vamos a ver, bueno, entiendo, creo entender, porque además me parece que es una pregunta muy razonable. Nosotros, entre otras cosas, ya digo que se interrumpió la actividad parlamentaria pues justo cuando habíamos tenido un pleno en el que habíamos estado discutiendo sobre este mismo tema. Y bueno, nosotros, llegado a ese punto, pues por responsabilidad, entendimos que evidentemente había otras cuestiones mucho más perentorias y que deberían de concitar todos nuestros esfuerzos y toda nuestra atención. Y bueno, pues así hemos obrado. Ahora llegamos a otro punto. Lo que está en juego es que nosotros estamos prestando nuestro apoyo a un gobierno, estamos aportando por la sostenibilidad de un gobierno más de lo que lo está haciendo, pues entendemos que a lo mejor alguno de los socios del gobierno, porque no tiene ningún empacho en encender y avivar incendios con Vox, poniendo en juego, bueno, pues esa propia sostenibilidad. Entonces, por eso le digo que la responsabilidad será del gobierno, será del propio presidente, de Juanma Moreno, por no saber o por no poder poner orden en su gobierno, o será pues de la facción del señor Imbroda, pues porque no está dispuesto a dar su brazo a torcer, pues a lo mejor simplemente por arrogancia. Entonces, entienda que nosotros, un gobierno que da esos pasos y obra con esa irresponsabilidad, no puede contar con nuestro apoyo.
Fíjese, si lo entiendo, que si entiendo parte de lo que usted me está diciendo, igual que usted se pone en mi lugar, yo me pongo en el suyo, que desde este mismo micrófono yo he criticado, y puedo estar equivocado, pero yo he criticado los ataques personales de Pablo Casado a Santiago Abascal y la estrategia de decir se van a revisar los acuerdos del PP con Vox cuando el PP está gobernando en muchos sitios gracias al apoyo de Vox. Me parecía que era injusto. No sé si acertado o no políticamente, pero me parecía que era injusto. Pero, don Alejandro, yo por donde iba era por algo que ha ocurrido recientemente. Mire, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, Vox no aprueba los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que incluyen 600 millones de euros para empresarios y 400 para autónomos, 400 millones de euros, porque Vox ha planteado una exigencia que no entro a ni siquiera elogiarla o criticarla, que es que se acabe con las restricciones a la restauración de forma inmediata y total. En Andalucía ustedes plantean esta exigencia. O cumplen con lo pactado en esta cuestión educativa o dejamos de apoyar. Y sin embargo, todavía recuerdo cómo Iván Espinosa de los Monteros explicó en el Congreso de los Diputados que iban a permitir la aprobación del decreto de fondos europeos de Pedro Sánchez porque no podían negarse a que las ayudas llegaran a los empresarios que necesitaban ese dinero. Y cuadrar las tres cosas no lo consigo, don Alejandro. No digo que a lo mejor... no digo cuál de los dos planteamientos está bien, si el suyo, si el de Rocío Monasterio, pero lo que no me coincide es con el de Iván Espinosa de los Monteros. No sé si me entiende.
Pues fíjese, le puedo decir que precisamente en este pleno también, en el día de ayer, se ha aprobado un decreto ley, hemos convalidado con los votos de Vox, y gracias a los votos de Vox ha salido adelante un decreto ley que lo que viene a hacer es transponer una transposición del decreto 36-20 que se votó en el Congreso de los Diputados, en el que gracias a la abstención de Vox salió adelante, y contra el que votó el Partido Popular, y aquí el Partido Popular lo ha reproducido, ¿no?, en el ámbito autonómico. Nosotros, hombre, procuramos ser coherentes, hacemos desde luego el intento, ¿no?, de serlo en todo momento, y bueno, la responsabilidad y el interés general y el interés de los andaluces en este caso concreto, que es de lo que hablamos normalmente en el Parlamento de Andalucía, bueno, pues para nosotros es nuestro objetivo principal. Pero ya digo que aquí en este caso concreto es que si nosotros perdemos la confianza en un gobierno porque nos engaña y porque nos miente, pues seguir apostando pues por este gobierno, pues es que sería un error.
Una última pregunta, don Alejandro, y aquí apelo a que usted tiene mejor información porque está allí, porque lo ve, porque les conoce más y porque además luego tiene el olfato más cercano al meollo del asunto. ¿Usted cree que esto se va a arreglar o peligra el actual gobierno de la Junta de Andalucía, que fue el que sacó al Partido Socialista después de cuatro décadas mandando allí? ¿Usted qué le dice su olfato? ¿Esto se arregla antes de las 12? Me imagino que no, porque a esta hora debe estar trabajando usted y atendiéndonos y poco más. Pero, ¿usted cree que esto se arregla o hay peligro de continuidad de este gobierno, el de Andalucía?
Bueno, vamos a ver, lo del el plazo de las 12, bueno, pues es casi un recurso retórico, ¿no? Porque realmente hasta la semana que viene, que empiezan a... que hay de nuevo pues algunas comisiones, y hasta dentro de 15 días, que es el próximo pleno, no tenemos capacidad de veto, ¿no? No se vota nada en lo que nosotros podamos mostrar nuestra disconformidad, nuestra oposición, ¿no?, al gobierno de la Junta. Entonces, bueno, insisto, no estamos acuciados, ¿no?, porque esto se tenga que solucionar en antes de las 12. Yo quiero pensar que efectivamente, pues que si el presidente, y lo dice expresamente, y para él probablemente tenga un coste político, ya se lo han reprochado los socialistas y los comunistas de Izquierda Unida, pues y ya se lo han dicho, que él se había plegado, en fin, a las exigencias del ultraderecho, en fin, y todas estas cosas que suelen decir, pues si él ha dado ese paso y ha dado esa contestación, entiendo que habrá dado la orden al consejero Imbroda de que se ponga manos a la obra. Yo quiero pensar que eso es lo que ocurrirá.
Le he dicho que era la última pregunta, pero me he equivocado. Era la penúltima. Ahora sí va la última, don Alejandro.
No hay problema.
No, porque tengo una curiosidad. Según usted, ¿quién cree que es el que ahora mismo tiene más reticencias a cumplir con lo pactado con ustedes? ¿El PP, Ciudadanos, Imbroda, Marín, Juanma Moreno? ¿O usted no hace distingos entre PP y Ciudadanos?
Bueno, no puedo hacerlos porque al final nosotros, bueno, no deja de ser una acción combinada de gobierno, ¿no?
Sí, pero usted habla con ellos, seguro que en privado, claro, le dice alguno, pero si no es por mí, Alejandro, si es que es este que está empecinado.
Claro, vamos a ver, depende de los temas. Hay otros asuntos en los que tenemos discrepancias con el gobierno de la Junta, en los que los consejeros son del Partido Popular, pero en este caso en concreto, pues las divergencias surgen con el señor Imbroda. Y el señor Imbroda, en la Consejería de Educación, pues nosotros pensamos, y es un sentimiento muy generalizado en fin, por ejemplo, pues entre las patronales de la enseñanza, en fin, pues que no está muy bien asesorado. Y bueno, creo que ya he dicho suficiente, ¿no?
Sí, entre líneas le he entendido muy bien. Don Alejandro Hernández, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, le agradezco que haya atendido nuestra llamada, que además haya respondido nuestras preguntas y que lo haya hecho a hora y 36 minutos de que finalice el ultimátum que le han dado al gobierno de Juanma Moreno. Muchas gracias y un saludo.
Nada, muchas gracias a ustedes.
A ver, bueno, busco muchas reacciones a lo que acabáis de escuchar. Carmen, Juan Pablo, José María.
Hombre, a mí también, un poco como a ti, me cuesta un poco entender un poco las incoherencias, ¿no? Hoy, por ejemplo, que he oído a Monasterio, en Madrid han planteado 200 cosas que tiene que hacer la Comunidad de Madrid para que la apruebe los presupuestos. Porque una de las cosas es que hay que ayudar a los autónomos y a los... Ya, pero es que si no aprobamos los presupuestos no podemos dar las ayudas a los autónomos y a las pymes. O sea, hay un poco de ¿no? Un poco yo creo que están en... Nosotros estamos aquí y nos vais a oír y vamos a tal, porque plantear 200 cosas para cambiar los presupuestos, una de ellas, se supongo que la más importante, es ayudar a los autónomos y resulta que no se pueden dar las ayudas porque estás vetando el presupuesto. Entonces, yo creo que Vox se quiere hacer notar, le jorobó bastante pues lo que pasó, ahora y toda la actitud un poco del Partido Popular en los últimos tiempos pues le fastidia, y yo creo que está en esto de, oye, que os recuerdo que estáis ahí porque contáis con mis votos, ¿no? Porque lo demás no quiero entenderlo, porque si estás diciendo que hay que ayudar a los autónomos, hay prioridades. Yo entiendo que el PIN parental es importante y es verdad que igual que el padre tiene que firmar si va de excursión, pues con más motivo, pues a lo mejor si quiere que su hijo vaya a una chochocharla, no sé, pues a lo mejor no quieres, pues dices que no, igual que no quieres que vaya a Cuenca o agua porque no tienes dinero o porque no quieres. Pues esto es un poco, es prioritario ahora mismo, hombre, yo veo más prioritario ayudar a la gente, ¿no?
José María, Marco, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que Vox empieza a hacerse mayor y sus votantes le han votado para algo y no solo para estar apoyando partidos y gobiernos que no cumplen lo que dicen, y tendrá que tomar una posición clara con respecto a aquello para lo que le han votado. Es decir, entiendo lo que dice Carmen y entiendo las preguntas que le has hecho al señor Alejandro Hernández, ¿no? Pero también entiendo la posición de Alejandro Hernández, es decir, es así, es decir, es un partido que tiene 54 diputados, no se le vota para servir de sostén al Partido Popular, ya su trayectoria, que todos sabemos cuál es, y tiene que hacerse mayor y tiene que tomar sus responsabilidades. Entonces, en algún momento tendrá que asumir la responsabilidad muy seria, muy complicada, pero supongo que lo medirán bien, de decir no a ciertas cosas. Es decir, lo que está firmado se tiene que cumplir. No se sabe por qué el Partido Popular ha cumplido durante no sé cuántos años con el PNV, ¿no? Y ahora no quiere cumplir con Vox, no es que no lo entiendo, o con los catalanes, ¿no? Que era, iban a lo que iban. Entonces, yo creo que el Partido Popular tendrá que empezar a entender que no es el único, ¿no? No es como decía el otro día o ayer Pablo Casado, ¿no? Que los dos ganamos. No es que tengamos que ganar los dos, ¿no? Tenemos que ganar todos.
Pero que no quede la confusión, que el por los dos decía PP y PSOE.
Claro,
no, PP y Vox decía,
hay que
ensanchar
PP
el centro para que
PSOE,
ganemos
claro,
los dos.
Sí. Claro, es que ahora tiene que ganar todo el mundo, ¿no? Y ahora tiene que ganar todo el mundo, no solo tiene que ganar Casado y Sánchez, ¿no?
Pero ¿sabes lo que a mí
eso
me
ya
chirría?
Se ha acabado. Entonces, bueno,
a mí lo que me chirría de la ecuación fue la abstención al decreto de Sánchez. A mí
eso es.
A mí lo que me chirría de la no es más que claro, porque lo otro si en cada entrevista te están insultando. Si en el Congreso cada vez que pueden dicen que se muestran orgullosos de alejarse de ti. Si el otro día te hacen el vacío con lo de la ley de violencia doméstica y tal. Yo entiendo, yo todo lo entiendo, pero lo que no llegué a entender y todavía nadie me ha explicado es si fue un error, si no entendieron qué es lo que iba a pasar si ellos se abstenían, que se abstuvieran para sacar algo que el propio Iván Espinosa de los Monteros dijo que que era el reparto de subvenciones a dedo por parte... Bueno, si lo tenemos ahí, ¿qué dijo Espinosa de los Monteros de lo de Pedro Sánchez?
Yo lo único que quiero es que usted me ayude a reflexionar en voz alta. No es más cierto...
No era este corte, no es este corte. Este fue en la entrevista con Luis Herrero. No, en el Congreso, antes de que se supiera que se iban a abstener...
Habían liado.
Espinosa de los Monteros dijo... Que es que no me acuerdo de la expresión concreta, si lo he buscado antes. ¿Lo tenemos ahora, Luis?
En la tramitación del Real Decreto Ley 36/2020 de la gestión de los fondos europeos, Vox anuncia su decisión de abstenerse. Hemos decidido abstenernos porque nos parece que es lo más sensato, teniendo en cuenta lo importante y lo urgente que es que estos fondos lleguen a los españoles cuanto antes. Cada día que pasa... Hay un autónomo, hay un comerciante, hay un hostelero que está cerrando su negocio. Cada día que pasa, la economía española se deteriora un poco más. Y, por tanto, es absolutamente urgente que estos fondos lleguen cuanto antes a los españoles, con independencia de cuál sea el color del gobierno que lo está gestionando. Es verdad que hay una batalla...
No lo voy a volver a intentar más porque tampoco era este. Este es en la salida del Congreso de los Diputados, cuando Iván Espinosa de los Monteros explica. No. Dentro del Congreso, Iván Espinosa de los Monteros puso a parir el decreto de Pedro Sánchez.
Porque fomentaba, creo que dijo, creo recordar,
el clientelismo,
fomentaba la corrupción, clientelismo y todo.
Una red de clientelismo, ya me he acordado yo, gracias, Juan Pablo. Una red de clientelismo, y además es que me acuerdo de la entrada ese día y por eso había pedido ese corte concreto. Y después de decir que era una red de clientelismo, se abstuvieron. ¿Por qué? Y lo justificaron con algo que, oye, si lo mantienes en todos los escenarios, es defendible decir, y aún así tenemos que tragar para que lleguen las ayudas a los autónomos y los empresarios. Lo que me chirría es que con Sánchez hicieran la abstención y con, por ejemplo, con Ayuso...
Porque no sabían que su abstención era definitiva.
En todo caso, yo la posición que tiene Alejandro Hernández la entiendo... Como entiendo también muchas veces la posición que tiene Pablo Casado, pactas un servanda, quiero decir, tú has firmado unas cosas, a principios de este mes, el 10 de... Pablo Casado, no he dicho Pablo Iglesias. Sí,
claro.
Pablo Iglesias.
Digo,
Pablo Iglesias.
No me cuadraba, si Pablo Iglesias, Alejandro Hernández, perdón, no entiendes a
perdón,
Pablo Casado.
Perdón. Pablo Iglesias coge y firma una serie de cosas con el Partido Socialista y dice, oiga... Que esto está firmado, vamos a cumplirlo. Alejandro Hernández lo que está diciendo es que esto está firmado con el consejero Imbroda, que le dijeron que se iba a cumplir, que le dijeron que lo del PIN parental salía para adelante y ahora se están dando cuenta de que están intentando hacérsela. Y se sienten estafados, se sienten engañados. Yo entiendo que, evidentemente, pues en esto tengan que hacerse notar porque... Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Marco, muy muy de acuerdo. Vox también tiene que demostrarle a su electorado que es útil, que está ahí para algo y que las cosas que dice, las cosas que defiende, las defiende y además de una manera decidida. Yo lo entiendo perfectamente. No me cuadra exactamente igual que a ti, Dieter, porque creo que muchas cosas de estas, el bien mayor supera a este tipo de cosas que son, creo yo, un poco más secundarias, al menos en este
momento. Que paralizar las ayudas.
Nada menos.
Yo fíjate, Juan Pablo, te diré que creo que en Andalucía Vox es útil, aunque lo del PIN parental no saliera. Pero yo creo que lo que en este caso está sucediendo es que lo digo por lo que ha explicado Alejandro Hernández. Dice que más allá de lo del PIN parental es una quiebra de confianza, que se están dando cuenta de que la Consejería de Educación les está tomando el pelo.
Correcto.
Y han dicho, ah, sí,
pues ahora...
Pues como dice Marco, hasta aquí hemos llegado.
Claro.
Dice, si no por el PIN, dice que me estáis tomando el pelo. Dice, pues se va a notar de quién depende la Junta de Andalucía de PP y Ciudadanos. Dice, porque escuchando a lo mejor algunas de las cosas que se dicen en el Congreso de los Diputados, parece ser que nos hemos olvidado.
Por claro, cierto,
perdona, claro. Marco, remátame esto.
No, sino simplemente es que además uno de los propuestas de fondo de Vox y por aquello que se define Vox y su seña de identidad es precisamente estos temas, estos asuntos. Es que es esto lo que define a Vox. Es decir, esto alguien lo tendrá que empezar a entender en la antigua derecha española, ¿no? O el centro, lo que sea, ¿no? Como se llame ahora, ¿no? Es que hace falta tomar ciertas decisiones que son distintas del consenso progresista, ¿no? Y hay que tomarlas en algún momento. Para eso estamos.
Por cierto, que a la vuelta vamos a hablar de otra diputada de Vox, que también ha sido noticia hoy, y de una política del Partido Popular que también ha sido noticia hoy, por dos cuestiones muy desagradables. Nos vamos a la tienda de Libertad Digital, Luis, si te parece, y a la vuelta entramos en ello.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
La noche de Dieter. En Es Radio.
Nacho, baja a recepción, que te ha llegado un sobre.
¿Un sobre? ¿Para mí? ¿Será de mi amor de verano? Ay, qué recuerdos en la playa, el sol, el día que nos detuvieron.
Ah, esto será morado.
¡Ahí va! ¡Es mucho mejor! ¡Un sobre de tujamondirecto.com!
¿Y la novia?
No, tampoco era para tanto.
984-1028, tujamondirecto.com.
Últimos días de Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 28 de febrero, solo en El Corte Inglés.
¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros?
Pues sí.
Cuéntamelo.
Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambio. Y me voy al kiosco de la ONCE y me compro el cuponazo.
Cuando juegas el cuponazo de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Es Radio.
Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma y otros sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Nature, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información. Hoy llame al 91 080 63 68 91 080 63 68 y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos cada día los mejores precios en productos frescos.
Filetes primera A de añojo, solo 9,95 euros el kilo.
Y hasta el 10 de marzo, por compra superior a 25 euros en carnicería, te llevas 5 euros de regalo para una próxima compra de carnicería.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
8.
Y el número de la suerte, el
21 de marzo de 1935.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
A ver, ¿por dónde empezamos primero? Miren, vamos a empezar por Julia Otero. Julia Otero es una periodista que presenta un programa en Onda Cero. Nosotros competíamos el año pasado con ella. Ahora nosotros estamos en la noche y ella se mantiene en la tarde. Y esta semana hemos tenido la triste noticia, ha comunicado ella, de que Julia Otero padece cáncer. Y nosotros lo que esperamos es una pronta recuperación de Julia Otero. Bueno, pues un colaborador de ese programa y articulista en el diario Público, no se le ha ocurrido otra cosa que escribir un artículo en el que dice que ¿por qué Julia Otero, cuando le desea él que el cáncer le hubiera tocado a Aznar, a Trump o a Macarena Olona?
Falta ser miserable.
O sea, qué barbaridad. Y en fin, Macarena Olona ha respondido esto.
Puede que este artículo, publicado por un periodista, esté enmarcado por la libertad de expresión, pero es un artículo que muestra una indecencia, una inmoralidad extraordinaria. Y de verdad, hay límites. Yo, cuando lo he leído, no he podido dejar de pensar en mi bebé de 13 meses. ¿Desearle la muerte a una persona? ¿Desear que padezca un sufrimiento tan extraordinario como el que padece cualquier persona que luche contra un cáncer, y que cualquiera que hayamos tenido un caso cercano lo podemos conocer muy bien?
Pero la cuestión no es ya, que sí también, que lo es, el hecho de haber escrito un artículo en el que le deseas un cáncer a Macarena Olona, sino que cuando pasan las horas, que yo sepa, no ha habido por parte de este señor
sujeto
ningún tipo de
No ha rectificado, no se ha conmovido. Es un ser, es estos que tienen el alma negra, que tienen, que se les ve, ¿no? La nube negra encima. Es una persona, es intoxicador, es sectario, es odioso. Esto es el tipo de cosas precisamente de que llaman libertad de expresión, que hace un momento comentábamos Juan Pablo y yo, le comentaba yo a él que había escuchado a Merkel, que quería una Merkel en mi vida, diciendo que sí, perdonen, la libertad de expresión tiene límites. El límite es el odio y el desprecio a otra persona. Y este ser, porque además no es la primera vez, hoy ha recordado también Rosa Díez y otros, por ejemplo, Cristina Cifuentes, cuando tuvo el accidente de moto. O sea, es una persona que se regodea en esto. No es que hoy haya tenido en ese artículo un momento de miserable. No, es que tiene un historial. Tiene un historial. Ya te digo que es que lo de Cristina Cifuentes fue hace ya un montón de tiempo. Lo de Rosa Díez también. Y hoy le han recordado, hombre, que estás en las mismas todavía con este asunto. A mí me parece un personaje absolutamente despreciable. Es que no puedo decirlo más.
Marco, claro, ¿tú cómo lo ves?
Yo lo veo como una especie de, aparte de lo poco afortunada que es la expresión, como y de lo que revela, ¿no?, de una persona, ¿no?, que evidentemente no es, tiene un estándar moral muy muy alto, ¿no?, pero revela también una cierta facilidad para acoger por parte de un círculo muy amplio de gente, ¿no?, y que no está claramente delimitado por razones estrictamente ideológicas, una actitud, ¿no?, una actitud de resentimiento perpetuo, ¿no?, de insatisfacción profunda, ¿no?, con algo que por otra parte no se justifica, porque es gente que vive bien, que tiene privilegios.
Niño de papá.
Que vive muy bien muchas veces, ¿no? Entonces ahí hay un encono muy particular que además me parece un poco a veces propio de la sociedad española, ¿no? De una parte de la sociedad española que es el resentimiento, la verdad. O sea, se habla mucho de la envidia y todo eso, pero yo creo que habría que hablar de resentimiento, un resentimiento que no es posible satisfacer nunca, ¿no? Y entonces, como se comparte eso, que va más allá de la ideología y de cualquier otra cosa, pues ese tipo de reflexiones, ¿no? De expresiones, ¿no? Que pues se aceptan públicamente y la gente incluso se reconoce, ¿no? En ellas, ¿no? Me da la impresión de que va por ahí la cosa, ¿no?
A mí lo que también me gustaría destacar es que la presión social para mismos episodios, es decir, mismas palabras, mismas frases, mismos sentimientos, dependiendo de quién lo reciba, parece que es menor.
Sí,
te voy a poner otro ejemplo, sí. y empiezo ahora por ti, Juan Pablo. Hoy, José Zaragoza, político del Partido Socialista, diputado en las Cortes, del Congreso.
De toda la vida.
Se ha metido con Andrea Levy porque Andrea Levy se ha trabado en una intervención en el Ayuntamiento de Madrid. Y se ha reído de ella en Twitter. Bueno, Andrea Levy, entrevistada, es en Cuatro, ¿verdad? El sonido que vamos a escuchar. Entrevistada en Cuatro, en el programa de Risto Mejide, desvelaba el porqué de ese momento, de el trabarse.
Tengo una enfermedad crónica, una enfermedad que provoca un dolor casi paralizante muchos días. Tengo fibromialgia. Me la detectaron en el mes de julio, después de muchos años de diversos tratamientos, de pasar por muchos médicos y no daban en el por qué tenía ese dolor.
Bueno, en el momento en el que Andrea Levy desvela esto que no se sabía, lo suyo sería que José Zaragoza, aunque solo fuera por la que le estaba cayendo, por la que le debería estar cayendo en Twitter, hubiera o quitado su mensaje de Twitter o escrito otro rectificando, pidiendo disculpas o incluso diciendo voy a seguirte criticando, pero siento la enfermedad que padeces. ¿Ha hecho algo de eso José Zaragoza, Lucía?
No, de hecho mantiene el tuit que escribió por la mañana.
Y esto, Juan Pablo, yo no me manejo mucho en Twitter, pero mírame a ver si el asunto de Andrea Levy es tendencia, es trending topic ahora mismo, porque si un diputado de Vox, Ciudadanos, Partido Popular hubiera criticado a una política de PSOE, Podemos,
bueno,
y si hubiera descubierto que esa política tiene una enfermedad, habría sido, pero vamos, tal la presión social a esa persona que habría tenido que salir a rectificar, cambiar el mensaje, hacer cualquier cosa. Y sin embargo ahí, ya lo ves, Juan Pablo, sin enmendarse.
Y es una cuestión, yo creo, de, primero, educación, los dos casos, educación, respeto y, por supuesto, tolerancia. Quiero decir, que es lo que brilla por su ausencia en los dos casos. En el primero de ellos, yo considero mucho más culpable al individuo que escribe todas estas cosas de Macarena Olona y que le desea que tenga un cáncer a ella y a Trump y a Aznar porque le parece muy gracioso, porque considera que esto... Él tiene responsabilidad. El medio que lo publica, por supuesto, también tiene responsabilidad.
Me dices que si está siendo comentado y a pesar de eso José Zaragoza ni rectifica ni modifica nada.
No, bajo el hashtag miserable están estos dos casos.
Ah, bajo lo mismo, miserable. Pues mira, me parece bien que se lo hayan agrupado. Lo de Macarena Olona y lo de Andrea Levy.
Y bueno, y con respecto al caso de Macarena Olona, me gustaría recordar que Irene Montero, en primera instancia, un juzgado le colocó una indemnización de 70.000 euros por unos versos que había hecho en una revista judicial un juez retirado, unos versos que a mí me parecen inofensivos, inocuos, porque hacían referencia
chafarderos,
a falsas, chafarderos de mal gusto,
sí,
y tal,
sí.
Tampoco era una cosa así, pero no tenía tampoco eso. Y la verdad es que en el caso de José Zaragoza, Es muy, 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 muy dado a meter la pata hasta el fondo en Twitter. No es una persona especialmente respetuosa, no es una persona especialmente tolerante y se,
eso
y
no
se demuestra
así. De pata, Juan Pablo.
No, 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 pero por eso, no, no, yo no hablo de una metedura de pata. Hablo
de la. Es continuo, lo de Zaragoza es que es continuo la falta de respeto y de humanidad frente a lo que a todos los que son sus considera sus adversarios.
La ministra de Igualdad defenderá a Macarena Olona o a Andrea Levy.
Seguro que sí, Dieter.
Apertura del diario El País hasta ahora. Noticia que acabamos de conocer, Lucía.
Juan Carlos I paga más de 4 millones al fisco en una segunda regularización.
Mira, otro monedero.
Sí. Sí.
Se ha hecho otro monedero.
Lo que pasa es que no sé si esto servirá para que la fiscalía ya decida. Porque el otro día lo contó Miguel Ángel Pérez. Claro, es que.
El sentimiento es eterno.
Miguel Ángel Pérez lo contó muy bien en Libertad Digital. La fiscalía lo mantiene en un limbo.
Sí, sí, sí.
Ni eleva al Supremo porque teme que el Supremo lo archive, ni decida, ni dice que hay que archivar. Y al no hacer nada, se mantiene el este. Porque, claro, si ha vuelto a regularizar. Que parece además que esto se está haciendo con la connivencia de el gobierno de Sánchez, a ver cómo lo justifica el gobierno también de Iglesias. Si ha vuelto a regularizar, ya es una segunda regularización, otros 4 millones más.
En esto sí que es verdad que no cabe hablar, por, en lo anterior tampoco, pero en esto no cabe hablar de la presunción de inocencia en este tema, en este en concreto, del rey emérito. Esto es asunción de culpabilidad. Cuando tú te pones a bien con Hacienda en esto.
Asunción de culpabilidad fiscal. Pero,
claro.
Pero no hay ninguna imputación.
Pero no penal ni.
No. Pero bueno, que evidentemente estará bien asesorado, me imagino, el rey emérito y le habrán dicho: la vía que tienes que seguir para no buscarte un serio problema con la justicia de tu país es esta. Pero insisto, que mañana alguien. Que es que, quiero decir, del rey Juan Carlos, lo hemos recordado toda la aportación y la contribución que ha tenido en esta semana del 23F, del 40 aniversario, etcétera, pero que. Por supuesto, aquí cabe la crítica y hay una asunción de culpabilidad, porque él está poniéndose a bien con el fisco y no lo haría si no hubiera algún tipo de irregularidad. Aquí estará bien asesorado.
Podemos de lo suyo no habla y no, tarda mucho en hablar, pero ahora no han perdido el tiempo. ¿Tenemos ya reacción de Podemos a esto?
Sí, Podemos tira de vergüenza la declaración voluntaria de Juan Carlos, al que se debería investigar por delito fiscal. Ha sido el diputado de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello.
Juan Carlos I habría realizado. No, habría no. Ha realizado una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios que sumarían más de 8 millones de euros de pagos en especie por los que ha tenido que abonar 4 millones a Hacienda.
Que estarían a punto de prescribir.
Que es la segunda cuota porque la otra, la cuota defraudada supera a la que regularizó en diciembre,
claro.
Cuando desembolsó 680.000 euros.
Sí.
Ahora son 4 millones, José María.
Sí, ahora son 4 millones, pero bueno, bien, pues ya está, se regulariza y no hay ningún proceso penal, no hay ninguna responsabilidad de otro tipo más que la de una conducta poco ejemplar, sobre todo desde determinado sitio, ¿no? Desde determinado lugar, ¿no? Hace unos años eran muy pocos los que se escandalizaban porque el rey recibiera regalos, ¿no? Eran poquísimos, ¿no? Yo el único que me acuerdo casi es de Federico.
Sí, sí, sí. Entonces, no, por lo menos el único que se atrevía a decirlo.
Pero nadie se quejaba de las obras que traía para la empresa española.
No, esto es importante, ¿no? Es decir, es importante porque el rey al abdicar, ¿no? Se sobrevive a sí mismo, ¿no? Y al cambiar de reino, de reinado, cambian las costumbres, ¿no? Y cambian la forma de ver las cosas, ¿no? Y estamos juzgando, no quiero justificar para nada, ¿no? La actuación de don Juan Carlos ante el fisco, ¿no? La actuación anterior, pero lo que es durante muchísimos años era una conducta que no suscitaba ningún problema, de pronto con la abdicación y con el cambio de reinado y con toda la nueva atmósfera ha variado del todo. Entonces, no quiero justificar nada, pero también quiero no dejar de poner sobre la mesa el hecho de que
sí.
Veamos las cosas de otra manera como las veíamos.
Yo lo recuerdo mucho.
Yo tampoco.
O sea, lo difícil era meterse pues, con si lo no, que hacía Juan no, Carlos
está,
I y los amigos entonces.
Que
no, ahora,
periodista de
pero
estos
ahora no lo vemos con los, no lo vemos con los mismos ojos, pero ahora mismo lo está haciendo gente que está en la política. O sea, ahora mismo esto lo hizo Duque. ¿Eh? Duque tuvo que regularizar su situación con el fisco. Monedero, que ahora ahora quiere ser también bailar todas las... No es que esté fuera de la política, está en mitad de todo el tinglao. Quiero decir que esto de mirarlo con los ojos, sí, pero es que ahora mismo hay gente que lo hace.
Estoy contigo.
Perdona, con presentadores de televisión, actores...
Pobre Máximo Huerta, que fue el único que ha tenido que dimitir. El único que tuvo que dimitir porque fue el primero al que se lo descubrieron.
Exacto,
si
le
hubiera salido primero a Pedro Duque, Máximo Huerta seguiría siendo ministro de Cultura. En realidad, a quien le viene esto estupendamente es a la Sexta Évole, porque tiene esta noticia para calentar todavía más la entrevista con Aznar, que ya han grabado, y que dice Aznar: si el que tenía que representar la institución no la respetaba, ¿cómo la vamos a respetar el resto? Eso referido, según La Sexta, a Juan Carlos I, en palabras de Aznar. El reloj de Libertad Digital, Lucía.
Mejor.
Sí, vámonos a lo fiable, el peluco de Libertad Digital.
Hay para elegir el modelo cronógrafo, el más deportivo, y el modelo Nácar, con un formato más pequeño. Están diseñados por la firma española Colomer & Sons y realizados con materiales de primerísima calidad: caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo. Puede ser suyo por 325 euros y puede reservarlo en edición limitada y numerada en la web yoquiero1.com.
Ponemos en un aprieto entonces a José María Marco, ¿no, Lucía? Es lo que me has dicho, ¿no?
Le toca.
José María, ¿te gusta la tertulia del jueves?
Me encanta la tertulia del jueves.
¡Ay, madre mía! Ya verás mañana Cayetano.
Está Twitter,
ya sonada.
Está Twitter que arde, no es trending topic de milagro, quejándose a Dieter de que esto no será que ha roto los Cayetanos. Y yo, no, yo les digo...
Un segundo, yo no tengo cuenta de Twitter.
Sonada desde dentro.
Si tienen alguna queja, vayan a preguntar a Mario Noya, que es el que no ha podido venir hoy. Hasta mañana, amigos, mañana habrá Cayetanos.
Muy bien, hasta mañana.
Dilo porque están nerviosos.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.